Muy buenos días, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Esta mañana pues estamos muy contentos porque la misericordia de Dios se deja ver en cada una de nuestras vidas. Dios nos ha bendecido grandemente y la palabra corre, el mensaje se escucha y somos formados por su mano. Somos formados a través de sus enseñanzas. Así que ánimo, iglesia, Dios está con nosotros. Amén. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de San Juan 16, versículo 33. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo vencer al mundo? Ese es el tema central. ¿Cómo vencer el mundo? Yo creo que esa es una de las victorias. Esta es una de las metas que cada uno de nosotros debemos de entender. ¿Cómo vencer al mundo? Y en primer lugar tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos está hablando precisamente acá en San Juan 16:32. He aquí la hora viene. El Señor estaba anunciando precisamente su muerte y ha venido ya. Era un momento crucial en la vida del Señor Jesús, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Esto es muy interesante. Jesús iba a entrar a una etapa muy especial de su vida, en el cual iba a entregarse en una ofrenda por la salvación de nuestras almas. El Señor estaba anunciando que ese mismo padecimiento iba a trasladarse a sus discípulos, iba a trasladarse posteriormente a la iglesia. Acá el Señor le dice, he aquí que la hora viene y ha venido ya, en que dice, seréis esparcidos. Y aquí viene precisamente una de las primeras diásporas después de que Jesús es llevado al cielo, en el cual los discípulos quizás estaban muy unidos, estaban cerca del Maestro, estaban unidos en una cobertura muy especial. Jesús era su papá, su mamá, Jesús era su amigo, Jesús era su proveedor, su compañero, y él era el que proveía esa fe suficiente para que los discípulos pudieran sentirse bien. Pero esos 3 años era una escuela únicamente, una escuela. Aquellos discípulos estaban dependiendo quizás en su momento de un hombre, no podían dimensionar esa grandeza de lo que estaba enfrente de ellos. Los discípulos creían, pero a la vez no estaban convencidos. Ahora tenían que pasar su momento especial. Y era precisamente cuando el Señor dice, yo me voy a ir, y cuando yo me vaya, este montoncito de gente, de discípulos que está aquí, va a ser esparcido. La persecución de la iglesia, cuando la iglesia fue formada, la iglesia fue perseguida, la iglesia se diseminó en todo el Asia Menor, y era un propósito de Dios. El evangelio tenía que ser predicado, la palabra tenía que anunciarse, y es así en donde el Señor les anuncia, seréis esparcidos cada uno por su lado. Recordemos que son 4 los discípulos que inician la iglesia como pastores y columnas de la iglesia. Pero cada uno de ellos empezó a trabajar en una manera especial, uno por acá, otro por allá, a través del ministerio de Pablo, se extienden las iglesias y se nombran pastores, y tenían que ser esparcidos. No podían mantenerse en ese poquito de gente dependiendo de un hombre, Jesús. Cada uno tenía que experimentar a su propio Dios. Cada uno tenía que sufrir quizás los mismos padecimientos de Jesucristo. Y esto para ellos era un poquito difícil de comprender. Tal vez es el caso cuando uno pierde a su padre o a su madre. Uno dice, se acabó la vida, ¿no? Cuando pierde uno un ser querido tan cercano como un padre, siente que las cosas ya no van a funcionar, como que la vida se acabó ahí. Y por eso es que lloramos quizás frente a un féretro, frente a un cuerpo muerto, porque sentimos apoyo en el padre, en la madre, pero se fue, se va, ¿y ahora qué hago yo? Estoy solo. Esa es la experiencia que estaban pasando precisamente los discípulos, una angustia. Y el Señor dice, van a ser esparcidos. Ellos llevaban únicamente una semilla, la semilla que recibieron durante esos 3 años de trabajo espiritual que Jesús había hecho en ellos. Aquellos discípulos reciben el mensaje, pero no lo comprendieron a cabalidad. Tenía que venir el Espíritu Santo, tenía que venir el bautismo del Espíritu Santo, la manifestación del Pentecostés, para que ellos asimilaran verdaderamente. En este momento, cuando Jesús les dice que se tiene que ir y que van a ser esparcidos, quizás ellos no entendían. Lo único que entendían es que el Maestro ya no iba a estar. Y esto era para ellos un vacío en su vida. Y dice, y me dejaréis. Que si ya no me vas a ver, yo me voy a ir físicamente, ya no se van a apoyar en el Jesús que están teniendo en este momento. Y dice, pero no tengas pena, yo me voy, ustedes se quedan acá, van a trabajar, y bueno, pobrecito el Señor se va. A veces cuando entregamos un cuerpo en el cementerio, lloramos porque dice, se queda solo, decía alguien. Yo recuerdo que fui a un funeral. Y si es que se queda solo, es que se queda solo. Pero el Señor está diciendo, es que no me quedo solo, yo voy al Padre. Y esa era la gloria que los discípulos no podían entender. Dice, mas yo no estoy solo. ¿Por qué dice? Porque el Padre está conmigo. Es muy especial este argumento que en ese momento los discípulos no podían digerir. Estaban oyendo a Jesús, sabían que Jesús se iba a morir, pero no asimilaban porque no tenían el espíritu suficiente para asimilar ese mensaje. Dice, estas cosas os he hablado, ¿para qué dice? Para que en mí, ¿qué dice? Tengáis paz. Entonces, cuando un ser querido se te va, lo que tienes que pensar es que él no se quedó ahí, él está allá. Y estas palabras, dice, las digo para que ustedes estén tranquilos. Ustedes van a tener sus propios problemas, le dice el Señor Jesús. Yo lo digo, iglesia, nosotros vamos a tener problemas, vamos a tener pruebas, circunstancias complejas en nuestra vida, difíciles de entender a la mente humana. Los discípulos se iban a enfrentar a una generación de pecado. Los discípulos se iban a enfrentar ante enemigos reales. Quizás cuando tenían ahí a Jesús, decían, Jesús, mira, ¿y qué hacemos? Pero ya no estaba Jesús. ¿Y ahora qué hacemos? Es ahí donde cada uno tenemos que tener nuestra propia experiencia personal con Dios. Dios nos quita quizás la muleta. Nos quita el apoyo quizás para poder enfrentar con el espíritu que Dios te da, con las fuerzas que Dios te da, con la presencia de Dios en tu vida, vas a enfrentar tú los problemas que vengan en adelante. Por eso aquí lo está diciendo de una manera tan especial. Estas cosas os he hablado, pero ¿para qué dice? Para que en mí, es que yo se los estoy diciendo, dice el Señor. Es que no es cualquiera, soy yo. Tengan fe en mí. Esa es nuestra fortaleza. En adelante, en nuestra vida espiritual, todo tiene que estar, la victoria y el éxito va a estar cuando estemos en Él. Y eso va a generar, ¿qué dice? Paz. Cuando un niño chiquito, un niño pequeño, tiene 5 o 6 años... ¿qué sucede en la mente de ese niño? Lo agreden en la escuela, lo ofende un niño en la calle, tiene un problema que resolver, tiene problemas que sus zapatos ya no sirven. ¿Cuál es el consuelo de aquel niño? Que tiene un papá. Amén. ¿Y qué es el papá? Bien, es que cuando uno es niño piensa que el papá es un oso tremendo. Papá es el que soluciona todo. Papá es maravilloso. Mamá es maravillosa. Son proveedores. En ellos está la salida de todo. ¿Y qué le dice el papá? Tranquilo, mijo. Mañana te traigo tus zapatos. ¿Y qué dice el niño? Feliz. Porque en su padre, ¿qué tiene? Paz. Cuando tú estás seguro que la presencia de Jesucristo es real en tu vida, que Cristo es real y que está sentado a la diestra del Padre y que te dice, yo voy a preparar un lugar para ti, para que donde yo esté tú también estés. ¿Qué tienes que tener entonces? ¿Cómo? Paz, hermano. Los que de alguna manera pueden temblar ante los problemas, ante una enfermedad, ante una circunstancia, que no tienen paz, es porque no han creído plenamente, han creído intelectualmente nada más en un Jesús que quizás fue histórico, pero no están creyendo en Él como debemos de creer. Él debe ser nuestra paz. Tú debes de estar confiado que a pesar de las circunstancias, tú vas a resolver tu problema, pase lo que pase, cueste lo que cueste, porque Él te va a dar la victoria. Acá entonces le dice, estas cosas os he hablado para que, y eso subrayo, yo aquí lo tengo así en mi mente, en mi Biblia, para que en mí, no, pero lamentablemente confiamos en el hombre, ya no tenemos la confianza en Él. Sin la confianza, no, no, las cosas van a cambiar cuando quede de presidente mi partido. ¿Y qué pasa, hermano? Defraudados. Pero cuando nosotros ponemos la confianza en Él, seguro que la victoria es nuestra. Acá dice, entonces, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y advierte, en este mundo, hoy 26 de junio, para atrás y para adelante tendréis aflicciones. ¿Cuántos de aquí no tienen aflicciones, hermano? ¿Ah? ¿Quiénes tienen aflicciones, hermano? ¿Y qué dice el Señor? En mí, confiad en mí, que tendréis paz. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Es que papá te va a solucionar el problema. Es que no van a ser tus fuerzas. No va a ser tu capacidad. Es Dios el que resuelve tus problemas. Es Dios el que te da la última palabra y la última salida. En este viaje a Estados Unidos que teníamos, hermanos, no había manera de conseguir un pase especial. Que la vacuna, que la vacuna, que la vacuna, que la vacuna. Pues nosotros dijimos, no, no, no. ¿Pero queremos ir? Sí, sí, sí. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Confiar, confiar, confiar. ¿En quién? Ahí estamos, hermano. ¿Probamos de una forma? Nada. ¿Probamos de otra manera? Nada. La semana pasada alguien nos había ofrecido que iba a surgir, que ahí estaba y que no tengan pena. ¿Y qué pasó? Nada. Ya comprados los boletos, ya tenemos allá un retiro espiritual allá en Estados Unidos, allá en Union Spring. Los hermanos van a viajar de todos lados para estar ahí en esa reunión que tenemos, tipo retiro de fin de año. Todo preparado. Y me dicen el viernes, no se puede, no se pudo. ¿Y qué vamos a hacer? Me dijeron, porque yo estaba viendo a ver cómo sacábamos ahí la cuestión. Pues los hombres dicen que no se puede, pero yo creo que Dios sí puede. ¿Qué pasa? En Él tenemos paz. Bueno, está saliendo y dice, bueno, hermano, no hay remedio, vacúnense pues. Entonces yo le digo, ya no se puede aunque quisiéramos. ¿Por qué? Porque hay que tener por lo menos 3 meses, para la, 6 para la primera, 2 para el refuerzo y para la segunda dosis, y 15 días antes para poder pasar la frontera. No se puede. Aunque quisiera vacunarme, no se puede. ¿A dónde te quiere llevar Dios? ¿Ah? ¿A dónde? Ya no hay. ¿Dónde? No hay dónde. ¿A dónde te quiere llevar? Para que en mí tengáis paz. Amén, hermano. Pues para no cansarlos, surgió otra idea. Bueno. Y alguien dijo que iba a solucionar el problema. Y bueno, yo creo que ya está solucionado. Así que, cuando tú confías en Dios, puedes esperar el último día. Todavía no tenemos la credencial en la mano, pero por fe ya la tenemos. Y por fe vamos a estar allá. Porque en Él hemos confiado. Él es nuestra paz. Amén, hermano. No estoy peleando con los que se vacunaron. Ahí estamos, hermano. Yo no estoy peleando con nadie. Simplemente definimos en nuestro corazón el no hacerlo, y Dios nos ha ayudado hasta aquí. Acá entonces, para que en mí, dice, tengáis paz. Estas cosas os he obligado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero ¿cuál debe ser tu confianza? ¿Qué dice? ¿Cómo dice ahí al final? Yo he vencido. ¿Quién? Yo no, Él. Amén. Dice, yo he vencido al mundo. Son palabras del Señor Jesús. ¿Tú la crees? Entonces el tema es, ¿cómo vencer el mundo? ¿O cómo vencer al mundo? Hermanos, que tus fuerzas no son suficientes. Hermano, el mundo está cubierto de un manto de pecado. Y por eso les decía, no, yo quiero enfocar el mismo tema de los jóvenes que están quizás en este momento ya culminando. Hemos tenido 3 temas y el tema central es cómo vencer el mundo. El mundo es una nebulosa, es una cortina, es una gran manta, una atarraya que ha cubierto al mundo entero. Y el mundo entero está, dice, bajo el poder del maligno. Y ahí no se escapan niños, no se escapan jóvenes, no nos escapan viejos, no nos escapamos ninguno. Hay pecaditos, pecados y pecadotes. Para los chiquitos, para los medianos, para los grandes y hasta los viejos, hermano. ¿O no es verdad? ¿O acaso no hay un montón de viejos mañosos? ¿Ah? Hermano, si hay pecado hay para todo. Nadie nos podemos escapar. Nadie podemos ser librados, porque tenemos una mente que no está arrugada. Un hombre puede ser de 80 años y puede estar deseando lo que no debería de desear, pero lo está deseando y está pecando en su mente. Ese manto de pecado que cubre la humanidad entera puede atrapar, nos tiene atrapados a todos. Estamos envueltos en un sistema económico, social, cultural. Estamos envueltos en medio de una sociedad que presiona, hermanos. ¿Y usted por qué no se viste así? ¿Y usted? Y está tan anticuada, y qué bárbaro. ¿Y ustedes por qué hacen eso todavía? ¿Y ustedes todavía creen que Dios puede sanarlos? ¿Y ustedes, etcétera, hermano? Y el mundo está presionando. Y muchos, a pesar de muchos años dentro de la iglesia, pueden estar claudicando en su misma fe, porque el diablo es incisivo y viene otra vez y vuelve otra vez y va otra vez y vuelve, y tú crees que ya venciste, pero al rato te viene con otra, hasta que caes. El diablo no se va a cansar jamás. si no se cansó con el Señor Jesús, no se va a cansar contigo. Jesús, después de haber resistido al diablo, lo resistió después de un ayuno de 40 días. Jesús resistió cualquiera fuerza satánica en donde Satanás le puso frente a sus ojos todas las glorias de este mundo. ¿Y Jesús venció o no venció? ¿Pero qué dice la palabra ahí? Y Satanás se fue y ya no regresó. ¿Ah, qué dice? Se fue por un tiempo. El diablo va a volver y va a volver corregido y aumentado. El diablo no puede tomar tu mente. El diablo no puede inquirir en tus pensamientos. Lo que pasa es que sabe que te gusta. Ya él te vio cuál es tu parte débil y te envía los estímulos suficientes para que tú accedas al final al pecado. ¿Y por qué el diablo quiere que peques? Decía mi abuela, es que el diablo no se quiere morir solo, dice. El diablo está condenado al infierno y él quiere arrastrar por su maldad a todos aquellos que estamos escogidos para estar con Cristo en la eternidad. El diablo quiere atraparte. El diablo quiere destruirte. Y va a usar cualquier arma, sea humana, sea extraterrestre, lo que tú quieras. Pero te va a destruir. Y va a hacer que tú entres en una situación trágica de pecado. ¿Qué pasa entonces, hermanos? ¿Cómo salir? ¿Cómo escapar? ¿Cómo vencer al mundo? Venimos huyendo del mundo. Y llega el momento en que llego a la orilla y hay un abismo. Recordemos aquella experiencia que tuvo el pueblo de Israel, en el cual Egipto venía, los ejércitos de Faraón venían aquí atrás, los chacales de este lado, el desierto, y era imposible, no había para dónde huir. Cuando estaba Moisés frente a aquellos 2 millones de gentes liderándolos, Moisés empieza a entrar en una angustia, en un momento complicado. Está en la orilla del mar, ya no puede avanzar. Egipto iba ya alcanzando. ¿Qué tenía que hacer Moisés? Hizo lo que no debió haber hecho.
Se pone todo angustiado. Se pone a orar.
¡Shh! Moisés, ahorita es tiempo de actuar. Ya has orado. Es tiempo de actuar, le dijo.
Y Moisés se queda angustiado. Se queda confuso. Pero Dios no me está dando la solución. Viene Dios y le dice, la solución la tienes en la mano, yo ya te la di antes.
¿Y cuál es la solución, hermano? Usar un palo que tenía así, mi hermano. Esa es la fe. Lo único que tienes que hacer es, toca las aguas y algo va a pasar.
Cuando te encuentres entonces ante esa situación en que hay ejércitos de este lado, chacales de este lado, egipcios de este lado, y tu problema es imposible de resolver humanamente, has llegado al final y estás al borde de decir, ya no puedo más,
y Dios te dice, usa la fe, usa la fe.
Es el momento que tú uses la fe. Y la fe, que tiene que hacer en nosotros, nos hace dar el brinco.
¿Me explico, hermano?
Viene Moisés y le dice, ahorita no eres Moisés, le dice. No es tiempo de orar, ya oraste, ya estás preparado. Yo estoy contigo, lo único que tienes que dar es el paso de fe.
¿Y qué hizo Moisés? Obedeció, tomó el báculo,
toca las aguas y el milagro se da. El mar rojo se abre, ¿cuántos dan gloria a Dios?
Cuando estamos ante situaciones bien complejas, ¿cómo vencer al mundo?
Muchos estamos enredados quizás en el mundo y no podemos salir. Hay compromisos miren, en el aspecto sentimental, hay compromisos morales, compromisos sentimentales, compromisos, hermanos, de toda índole, en donde se enredan los pensamientos, los sentimientos. No sé, es que me decía alguien, es que no sé qué hacer, me decía, fíjese que tengo mi matrimonio y tengo mi otra señora que quiero. Y bueno, le digo, ¿y usted qué piensa? Pues yo quiero estar con mi esposa, pero ahora ya quiero a la otra también. ¡Uy! ¡Qué problemón el que tiene el hombre, sí! Bueno, le digo, y entonces, ¿pero usted qué cree que es lo bueno? Le digo, ah, pues estar con mi mujer. Entonces haga lo que... Es que mi corazón, mi cabeza dice una cosa y mi corazón otra, me dice. Pobre el hombre, ¿verdad? ¿Cómo salir de circunstancias, de vicios que hay? Porque vicio no solo tomar ni beber. Hay vicios en nuestra conducta. Hay vicios mentales. Hay vicios intelectuales. Hay hasta vicio para comer. Hay vicio para todo. ¿Y cómo salir de aquello? Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo único que tienes que dar es el paso de fe. Estamos en el borde, estamos ante una circunstancia compleja. No podemos salir del lugar donde estamos, del agujero negro en donde estamos. Ya oramos quizá, ya leíste la Biblia y no puedes salir. No sé si les ha tocado alguna vez. Lo único que tienes que dar es un paso de fe. Es ahí cómo vencer al mundo. Y es a través de la fe. ¿Y cómo voy a tener fe? Por el oír viene la fe. El oír de la palabra de Dios. El que yo te diga, da ese paso, y que tú te animes a dar ese paso. Les contaba a los jóvenes que cuando era joven, pues iba ahí a natación y estábamos ensayando saltos de trampolín. Y bueno, cuando uno está en una piscina y salta de la piscina, de la orilla a la piscina, qué fácil es, ¿no? Pluchuque, ahí estamos. Nos fuimos poniendo retos. 2 metros, 4 metros, hasta que ahí en la piscina olímpica hay un trampolín de 10 metros, hermano. Cuando uno se sube hasta allá, así se mira la piscinita, mi hermano, de este tamaño. Y ven los compañeros, dale vos, yo voy después de vos. Y uno está ahí, me tiro, no me tiro. Y le tiembla uno todo. Da miedo literalmente. Y bueno, pero ya tiene la cola atrás. El amor propio, el deseo de alcanzar un objetivo, hay una motivación. ¿Cómo poder? Ya no puedo echar marcha atrás. Ahí tengo la fila de aquellos que me están diciendo, o te tirás o te empujamos. ¿Qué tienes que hacer? ¿Ah? Dar un paso adelante. ¿Sí? Un paso. Y ahí está uno en la orilla, así, mire, con los pies así, ¿ve? Sí, mire, ¿ve? Y viendo para allá, y viendo para allá. Hasta que hay un momento en que uno dice, allá abajo hay agua. Ahí no me voy a matar. Ahí voy seguro. Si pude brincar la de 4 metros, puedo brincar esta. Y empieza a haber una esperanza en que voy a sobrevivir. Miro un objetivo que sí es posible conseguir, que otros lo han conseguido, y que solo necesito dar un paso adelante. Amén, hermano. ¿Da miedo? Piensa uno hasta, bueno, en ese momento se empieza a arrepentir uno de sus pecados, ¿no? Ay, qué hice, Señor, qué debo todavía. Llega el momento en que vámonos para abajo. Ahí ya no te sirven ni las alitas porque no tienes. No hay nada que te detenga. Hay una fuerza central de la tierra, la ley de gravedad, que te lleva para abajo, y lo único que tienes que hacer es nada. ¿Y qué pasa cuando llegas allá adentro? ¡Plush! Saliste. ¿Qué pasó? Algo pasó. Tuviste fe. Porque estaba seguro que abajo había agua. Cuando uno cree que Jesús de verdad es real, como decía en la presidida, cuando tú estás seguro que el reino que Dios ha preparado es real, cuando tú crees de verdad que esto no es para muerte sino es para vida, cuando tú crees con todo tu corazón que sí puedes en el nombre de Jesús, vas a hacer proezas y maravillas para la gloria de Dios. ¿Qué paso te falta dar? Ya intentaste en la orilla, no te conformes con la orilla. Sube al próximo escalón. El próximo trampolín tiene 80, 90 centímetros. El otro tiene 2 metros. Inténtalo una vez más. Hasta que llegues al de 10 metros. Vas a tener victoria cuando tomes decisiones. ¿Cómo vencer al mundo? Yo quiero hacer énfasis, quiero enfocar dos aspectos fundamentales para poder vencer al mundo. Y vamos a ver cómo Jesús está diciendo, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo quiero que tú me entiendas, tú no eres cualquier persona, tú eres un hijo de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y tú tienes un llamado para eternidad. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Yo creo que mi Jesús me llamó no para jugar conmigo, no como el gato que juega con un ratón. Hay circunstancias en la vida con que pareciera como que Dios está jugando con uno. Simplemente me está formando. No está jugando conmigo, no está jugando con la vida de cada uno. ¿Y por qué me pasa esto? Es que Dios se está formando, mi querido hermano. El problema es que yo no aprendo. Y por eso las circunstancias tienen que repetirse una y otra vez. Pero viene acá, hermanos, algo que debes de tener claro en tu corazón. Dice Romanos capítulo 11, versículo 29, dice de la siguiente manera. ¿Cómo dice? Hay un regalo que Dios tiene para ti. Un regalo que Dios tiene para mí. Hay una promesa. Y si tú crees en esa promesa, y tú en tu corazón la afirmas esa promesa, tú vas a ser feliz ayer, hoy y por todos los siglos de los siglos. Dice acá, porque irrevocables, ¿qué dice? Son los dones, ¿y qué dice? Y el llamamiento de Dios. Tú tienes el don de la salvación. ¿Sí? ¿Tú lo crees? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Y tienes el don del llamado. No cualquiera está aquí, hermano. Ni cualquiera es tocado por esta palabra. Y ni cualquiera entiende esta palabra. Hay muchos que vienen a la iglesia y no logran entender el mensaje de Jesucristo. No logran comprender el objetivo de su vida. No logran comprender la obra maravillosa, ese llamado de parte de Dios. Están aquí porque hay que reunirse, porque simplemente, pues mi marido me trajo, mi mujer me trajo, o porque para que la mujer esté contenta, para que los hijos tengan un lugar donde ir, o porque necesito un grupo de gente. Recordemos que el hombre es un ser eminentemente social, tiene que estar congregado. Pero has entendido de verdad el objetivo primordial de tu vida. ¿Has podido entender ese llamado de parte de Dios? En donde te está diciendo, yo te llamo a ti para que vengas acá, y no para que juegue contigo, ni tú juegues conmigo. Yo te traje aquí para darte esta gracia. ¿Lo dice ahí, no? ¿Cómo dice? Los dones, el don de la salvación. El don más importante. Tú puedes tener dones de lenguas, tú puedes tener dones de profecía, tú puedes tener, pero ¿cuál es el don más maravilloso que podemos recibir de parte de Dios? El don de la salvación. Don es regalo, ¿no? El regalo de la salvación. Yo he sido llamado a este lugar para ser salvo. Tú has sido llamado a este lugar para ser salvo. El don y el llamado son irrevocables. Nadie te los puede quitar. Tú no puedes renunciar a ello, porque Dios siembra en tu corazón una semilla maravillosa a través de su palabra para que tú creas, porque por el oír viene la fe y el oír de la palabra de Dios. Maravilloso, ¿va? Y entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Ah? Estás aquí. Y el diablo te está empujando atrás. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Eso no lo va a hacer Dios. Dios no agarró a Moisés. Vas a abrir el Mar Rojo y vas a venir, te voy a tirar para allá. Usa la fe, le dijo. Ese báculo que tienes es figura de fe. ¡Úsala! El problema es que nosotros no usamos la fe, hermano. No la usamos. La creemos intelectualmente, pero no la usamos. ¿De qué te sirve tener ahí un arma mortal, un AK-47, y tienes un tigre enfrente, y tú dices, ja, aquí estoy con esta arma, estoy seguro? Y vas a venir, y cuando venga el tigre, Dios mío, ayúdame. ¿Y qué pasó con el fusil que tienes ahí a la par? Te dice Dios. ¡Úsalo! Y si lo usas, el tigre viene a 20 metros, le das un par de plomazos y ahí quedó el tigre, por grande que sea. ¿Pero qué tienes que hacer? Úsala, la fe, úsala. Es como aquella gente que tiene guardada la Biblia en el Salmo 23 debajo de su almohada, o el 91 porque es miedoso. ¡Usa la fe! La Biblia ahí metida debajo de la almohada, abierta en el Salmo 91, no sirve de nada. Ah, estoy oyendo ruidos extraños. Salmo 91. Oh, mi amado, salí a ver de esa rata con una escoba y vas a matar a esa rata. ¿Me explico, hermano? Ni plaga tocará tu morada. Tú sales y ¿dónde está la escoba, mija? ¿Cómo le dicen los hombres? Anda, ve tu mija, le dice, va. Qué triste, mamá. Es que así dicen muchos hombres, hermanos. Mira, mija, fíjate que parece que hay ruido ahí en el techo, le dice, va. Sí, le dice la hermana. Con, esas hermanas son tremendas, hermano. Agarran con agalla y van a agarrar lo que encuentran, hermano. Aunque sea una chancleta, va. A ver, rata, ¿dónde está? Y si es un rata el que está arriba, a chancletazo lo baja la doña. ¿Por qué? ¿Qué dijo David? ¿Cómo viene Goliat? ¿Ah? Viene gigante Goliat y viene el pilistío ahí de David. Y se le queda viendo. ¿Y tú me vas a matar? Le dice Goliat. Mira, tienes puro perro, pareces ahí. Mira, chiquitín, ¿qué vas a hacer? Yo puedo ser pequeño y tú sos grande. Pero una piedra guiada por Dios va a matarte, Goliat, le dijo. ¿Ah? Llevaba 5. O sea que llevaba el Salmo 23, llevaba el Salmo 72, llevaba el Salmo 91 y el Salmo, ¿qué más salmos? El Salmo 1, etcétera. Ahí lo llevaba, ahí entre su bolsita, ¿no? Pero ¿qué necesitaba una vez? Un tiro de fe. Y agarrar a David. ¿Y por qué no le pegó en la oreja, hermano? Porque tú solo actúa en fe y el que va a hacer la obra es Dios. ¿Me explico, hermano? Yo creo que de repente le falló el tiro a David. De repente esa piedra, el gigante estaba aquí y la piedra iba para acá, pero Dios dice, poco cabal. Hermano, Dios puede mover tantas circunstancias en tu vida que van a cambiar todo el sistema, pero no llegas a ese momento de dar el brinco. Nunca vas a ver la victoria. Muchos hermanos ven solo fracasos en su vida, fracaso tras fracaso, fracaso tras fracaso, porque tienen un báculo de fe, porque tienen, han leído la Biblia, porque tienen que una ametralladora ahí, pero nunca la usan. ¿Saben en qué momento la palabra de Dios tiene poder, mi amado hermano? ¿Sabes en qué momento la palabra de Dios es efectiva en nuestra vida? En el momento en que la pongas por obra. No hay para dónde. No te he dicho que si creyereis, que dice, veréis la gloria de Dios. Pero no, hermano, no, ahí estamos. Llorando en esta vez, sí, es que lo que pasa, es que lo que... Ay, Dios mío. Levántate de ahí, hombre, Moisés. No, Señor, ayúdame, mira, allá están los egipcios. Mira, Señor, allá están los chacales. Mira, Señor, ahí sí no se puede llegar. ¿Qué te pasa, Moisés? ¿Dónde está tu fe, Moisés? Ahí está el poder, yo ya te lo di. ¡Úsalo! Úsala. No de almohada. Úsala para convertirse en una espada poderosa en tu mano. ¿Y sabes qué? Cuando Dios te empieza a bendecir, ¿saben por qué muchos hermanos varones no tienen éxito en su casa? Ni la mujer les cree. Los hijos no les creen, porque lo ven temblando en una esquina y no son capaces de poder, bueno, mis hijos, no hay comida, no amaneció hoy, arrodíllense en el nombre de Jesús y va a venir algo y yo voy a ir y voy a conseguir en el nombre de Jesús. Ahí se quedan orando mis patojos, ahí vengo con la comida. Yo te aseguro que ese día, ¿qué le pasó a... Ay, qué verdad, ¿a qué supermercado fue Denis, verdad? Yo pago la cuenta del señor ese que vaya adelante. ¿Y quién es? ¿Ángeles, hermano? ¿O no? Tal vez eran los únicos 300 pesitos que tenía ya Denis. Pobrecito, ¿verdad? Dios vio su necesidad. ¿Y qué dio? Provisión, hermano. Provisión. Entonces, es pues vuestra fe la que vence al mundo. Amén, hermano. Entonces la victoria, hermanos, el poder vencer al mundo, no depende de estrategias humanas. Para los hombres, ahí estamos, hermano. Para los hombres, ahí están los hospitales, para los hombres, ahí están los médicos, para los hombres, ahí están los bancos, ahí están los financistas, para el hombre, ahí están las instituciones de ayuda social, para el hombre está ahí. Pero Dios es mi provisión. Y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. ¡Aleluya! Hermano, ¿pero qué tienes que hacer? Para que pueda el agricultor esperar que de un grano salga una planta y de una planta salga una mazorca, se necesita fe. ¿Y por qué? Porque la abona, la riega, la cuida. ¿Eso es fe? ¿O no es fe? Y el milagro sucede. Ahí están las tortillitas. Ahí está el maicito. Porque Dios es fiel, hermano. ¿Cómo salir entonces? Si Dios entonces es capaz de poder concederte para todas tus necesidades, también te puede hacer el milagro de cómo salir del mundo. ¿Quieres salir del mundo? ¿Ah? ¿Quieres salir del mundo? No, ¿verdad? ¿Cómo que no? ¿Quieres salir del mundo? ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Están en el mundo. ¿Pero qué? ¡No son del mundo! ¿Ustedes son de este mundo? A ver, ¿cuántos terrícolas hay aquí, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos aspiran cielos nuevos y tierra nueva? ¿Verdad que sí, hermano? ¿Cuántos tienen grabado en su mente y en sus genes la eternidad? ¿Saben qué dice? ¿Qué dice Eclesiastés? Dice que Dios puso en ellos sentimientos de eternidad. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que hay un cielo, yo creo que hay un Dios, yo creo que hay un Jesucristo que está sentado a la diestra del Padre y un día dijo Jesús, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, también vosotros ahí estéis. ¿Lo creen, hermano? Y entonces, ¿por qué no dejas de hacer lo que estás haciendo feo, hombre? Es que no puedo, hermano. Es que amo a aquella y amo a aquella, Dios mío. Hombre, tienes que tomar decisiones. Para poder vencer el mundo, necesitas tomar decisiones radicales en tu vida. Mientras no decidas tomar decisiones radicales en tu vida, vas a seguir la misma mediocridad toda la vida. Una hermana que se ha acercado como 5 veces conmigo. Y la veo otra vez, así otra vez, triste. ¿Y qué le pasa, hermano? Fíjese, hermano, que vengo por el mismo problema.
Dios mío, por el mismo problema, hermano. Pero si ese problema me lo contó 10 veces.
Sí, hermano, pero el mismo problema.
Ave María Purísima, le digo, entonces mejor.
Y es estas veladoras y le pone allá la... Triste, ¿no? Hermanos, Dios quiere darte la salida, pero tú no tomas decisiones.
Sí, hermano, pero óigame, hermano, un momentito.
Porque a mí no se me olvida fácilmente un caso. Ahí los tengo todos presentes. Le digo, hermana, ¿y ahí hizo aquello que le dije?
No, hermano, todavía no.
¿Y aquello?
No he tenido tiempo, hermano.
¿Y aquello?
Ya lo voy a hacer, hermano.
¡Por amor de Dios! Hoy, mientras tanto, oigas hoy su voz. Miren, lo que no se hace en este momento, no lo vas a hacer nunca. ¿Sí? Y ahí estás, que te vas y no te has ido. Y no se va. Están cargando costales en sus hombros, están llevando angustia en su corazón y no tiran la carga.
Antes eran muy famosos las anécdotas de los gringos, hermano, cuando eran buenos. Iba un gringo allá por la carretera, ahí en el altiplano, en su 4x4,
y ve a una pobre mujer que iba con un montón de canastos que se hacía así en la carretera, queriendo. Y iba la doña ahí y se queda el gringo. Oh, pobre mujer. Y para el picopón ahí, ¿verdad? Y mujer, suave, dice. Bueno, la mujer contenta, ahí a sus pasitos sube al picop.
Y bueno, iban 5 kilómetros, 10 kilómetros. Y la mujer iba en la palangana, y aquel gringo mira por el retrovisor y ve que la mujer así se hacía con el canasto en la cabeza, ¿eh? Vienes a la iglesia, estás montado en este 4x4 todo terreno, bajado del cielo, amén. ¿Y qué haces con los canastos en la cabeza? ¿Ah? ¿Qué haces ahí?
Este gringo dice, oh, mejor esta mujer, yo voy a bajarla del carro y que siga caminando. ¡Mujer! Se para el hombre y le dice, ¿qué te pasa? ¡Baja tu carga! Yo te contraté, yo te voy a llevar con toda tu carga hasta donde tú vayas, le dice.
Muchos de nosotros, hermanos, seguimos llevando las cargas aquí en la iglesia. Y los mismos problemas que traemos, los mismos vicios, los mismos hábitos, las mismas persecuciones. Que no puedo dormir, que me duele, que me duele la cabeza, que me duele la cabeza. Igual que en el mundo, hermano.
Mejor tómate una aspirina de valle.
Vienes a la iglesia.
Estás con toda la cobertura divina. ¿O no lo crees?
No, no todos. No lo creen todos. Porque siguen con sus cargas.
¿Saben por qué la gente tiene pesadillas? ¿Saben por qué? Porque anda mal. ¿Por qué tiene pesadillas?
Porque uno soñó que un monstruo me...
Si puedes, el impío huye sin que nadie lo persiga. Algo estás haciendo ahí. Algo estás viendo. ¿Ah? Es que, hermano, son las películas de miedo. Ay, Dios mío. ¿Qué está pasando?
Sigues con las cargas que tienes y no das pasos de fe.
Dice, hermano, ¿de qué? Pues yo miraba ahí, porque le digo, ¿qué estás viendo ahí? Le digo yo al Aram. Bueno, es que sí, hermano, a veces me han gustado las películas de miedo. Ah, sí, le digo yo. ¿Y por qué no buscas películas del cielo? Le digo yo. Y viene conmigo, me dice, sí, hermano, ya no las voy a ver, me dijo. Bueno, al rato venía otra vez, hermano, fíjate que volviste a ver, le dije yo. Es que, ¿sabe qué, hermano? Lo que pasa es que yo, pues, ya la apago y ya no la quiero poner, pero a veces me ha dado que sea un pedacito, le voy a ver. Y me aparece el monstruo, papá. Y en la noche, otra vez. ¿Qué hago, hermano? Ore por mí, me dijo. Ah, yo puedo orar por ti. Lo único que tienes que hacer es tirar al carajo esa televisión que tienes ahí, cortarle el cable y todo, y solo dejar el canal avivando la fe, le digo yo. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¡Corta el cable! ¿Cómo dice la palabra? Es que Jesús es radical, hermano. ¿Cómo dice la palabra? Si tu ojo derecho... ¿Ah? Yo soy zurdo, por eso pongo el izquierdo. Si tu ojo derecho es ocasión para que peques, ¿qué dice? Sácalo fuera. Si te gusta. Y tu mano derecha jala ahí donde no debe. ¿Qué dice? Córtala. ¿Y qué dice? Hola, hermano, tan así. Son palabras de Jesús, no mías. Ahora, Jesús no quiere que te cortes la mano. Jesús no quiere que te saques el ojo. Pero dice algo, un mensaje, termina con este mensaje Jesús y dice, es que mira, mi hijo, es mejor entrar manco, entrar sin una mano y sin un ojo al cielo, que enterito al infierno. No sé si me explico, hermano.
Tienes que tomar decisiones radicales en tu vida hoy.
Amén, hermano.
Tienes que cortar influencias, tienes que cortar amistades, tienes que cortar familia que te contamina, tienes que cortar trabajo que te hace pedazos tu vida espiritual. ¿Me entiendes? No.
Es que los hermanos son muy radicales. Es que Jesús más radical. Yo no le he dicho que te quite la mano y Jesús dijo que sí.
Mientras tú no tomes decisiones radicales en tu vida, mi querido hermano,
no vas a poder salir adelante. ¿Cómo vencer el mundo? Tomando medidas radicales en tu vida. Y esas medidas radicales tienen nombre y apellido. Y como el tiempo aquí es mi peor enemigo, voy a mencionar rápidamente algunas que creo que son importantes. ¿Qué es lo más importante? Que conozcas a Jesucristo tal y como es en su esencia para poder vencer al mundo. ¿Cómo quitar esa idea asegurándote que lo que he dicho acerca de Jesús es verdad? Su nacimiento extraordinario, divino, su vida sin pecado, amén, y su muerte vencida en la cruz del Calvario a través de la resurrección. ¿Lo crees o no? O sea que si hay agua ahí abajo, ¿verdad? No te vas a morir. Tírate, te dice Jesús. Yo te voy a recibir acá.
En segundo lugar, tenemos que entender, conocer los misterios del cielo. ¿Cuántos creen cómo es el cielo ahí arriba? ¿Ah?
Yo solo puedo resumir en dos palabras. Es maravilloso. Es indescriptible. Es beautiful, wonderful.
Es un éxtasis inexplicable. Entonces, si el cielo es así y tú lo crees, si crees en un Jesucristo que es maravilloso, en ese Jesús que nació, vivió sin errores, murió y resucitó, bueno, entonces, ¿y por qué no cambias? ¿Por qué no das pasos de fe? ¿Por qué no? Es que no crees. Cuando nosotros sabemos todo esto como un conocimiento intelectual, simplemente nos falta el paso. Y si no das el paso, no va a pasar nada. Como dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Pero la fe es viva, proactiva. La fe no debe ser filosófica. Muchos acá tenemos una fe filosófica y creemos que Dios va a hacer algo, pero no nos movemos. Tú tienes que entender, tienes que tomar pasos, tienes que tomar acciones en tu vida. Si quieres salir del mundo, tienes que avanzar. Pasos fundamentales. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, con toda tu alma. Amén. Lo amas. No se puede servir a dos señores. No se puede amar a Dios y al diablo. Y el diablo está representado en los beneficios del mundo. O quieres a Dios o quieres al diablo. No hay alternativa. Y luego, ¿qué dice el Señor? Dos mandamientos hay nada más. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ya perdonaste al que te ofendió. ¿Ah? Pero sigues guardando rencor ahí. ¿Ah?
Es que hermano, lo que me hizo. Tranquilo.
¿Por qué sigues con rencores? No vas a poder salir del mundo. Hay quienes se condenan a sí mismos porque aún no se perdonan sus propios pecados, hermano. Cristo ya te perdonó y tú no te has perdonado todavía. Y si no te perdonas tú, ¿cómo vas a perdonar a otro, hermano? La cosa es complicada en nuestra vida muchas veces. A veces le queremos jugar la vuelta a Dios, ¿no? Cuando papá se va de la casa. Yo me acuerdo que cuando mis papás se iban, nos juntábamos los tres hermanos ahí y poníamos la casa de cabeza, hermano. Poníamos el radio a todo volumen y arreglamos los muebles como queríamos. Cuando papá está aquí o los pastores están aquí, tu velito, así se lo harán los hermanos. Pero cuando estás afuera, ay Dios, hermanas con minifalda y con pantalones así, stretch, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué pasa? Qué importante es entender que llevamos batallas espirituales allá adentro. Cosas que no puede dejar. Yo lo entiendo perfectamente. Es difícil salir de un vicio. Es difícil salir de una pasión. Es difícil salir de un mal sentimiento. Y yo no te digo es difícil. Es imposible. La lucha es en la mente. La culpa, el sentimiento de culpa, no nos deja salir de este mundo. Y volvemos a caer en las mismas prácticas. Ya lo dejé, ya intenté y no puedo. No sé cuántas veces has intentado salir de tus pecados, salir de tus esclavitudes, y has vuelto a caer en lo mismo. Tal vez no una vez, tal vez muchas veces. Incapaz de poder dominar tu mal carácter, tu egoísmo, tu egolatría. Hay muchas cosas las cuales no te dejan salir del mundo. Tienes un compromiso con el mundo y prefieres cumplir con el compromiso del mundo, sacrificando tu relación con Dios. Creo que muchos estamos acá y estamos aquí, miren, pero no tomamos la decisión de soltarnos
y decirle: Señor, aquí está mi vida. No sé qué va a pasar en el camino, en esos 10 metros para abajo. No sé cómo lo vas a hacer. Lo único es que allá voy, Señor. Quiero estar contigo en la eternidad. Quiero ser salvo. La plataforma de 10 metros está alta. Muy difícil tomar una decisión. Ya estás aquí, mediante un llamado. No renuncies a ese llamado ni a ese don. Cristo está aquí en este lugar y quiere recibirte con los brazos abiertos. Y quiere decirte: hijo mío, ten libertad. Aquí estoy esperando tus decisiones. Nunca me he olvidado de ti, dice Jesús. Eres mi hijo. Y yo te traje a este lugar, dice el Señor. El apóstol Juan, en 1 Juan 5:3, dice: pues este es el amor de Dios, en que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. No, es que la ley, otra vez la ley. No, es que el que es nacido de Dios, ya la ley no le estorba, se deleita en ella, porque sabe que cumpliendo la ley de Dios está en comunión con Dios mismo. Porque todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? Vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, ¿qué dice? Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Y saben qué? Dios tiene preparados para ti vestiduras blancas. Apocalipsis 3. El que venciere, ¿a quién? Al mundo. Amén, amén. Versículo Apocalipsis 3:4 y 5. El que venciere será vestido, ¿qué dice? De vestiduras blancas. ¿Y qué dice? Y no borraré su nombre del libro de la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que el que no vence, no se le van a poner vestiduras blancas. Y será borrado del libro de la vida. Aquí lo dice. Y confesaré su nombre delante de mi Padre. ¿Qué? Si vencieres. Al que venciere. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Pero qué? No es para todos, dice. ¿Qué dice? El que tiene oídos, oiga. El que no, ahí estamos, hermano. Podemos oír intelectualmente. Dios quiere que oigamos, que esa información baje al corazón y que baje a todo nuestro cuerpo para tomar acciones. Y luego vas a obtener esa corona, esas vestiduras blancas que Dios tiene preparadas. ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Para los que son capaces de vencer el mundo. Sé un vencedor en Cristo Jesús. Deja tus cargas al Señor. Él es capaz de poder sobrellevar cualquier problema, solucionarte cualquier situación. Tienes que dar pasos de fe nada más. Mientras no des un paso de fe, la fe no funciona. Puedes predicar de fe, puedes hablar de fe, puedes conocer de fe, pero mientras la palabra no la pongas por obra, no va a suceder nada. Amén. Que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. De nosotros, que la paz sea con cada uno. Esperamos seguir creciendo en este camino. Mucho ánimo, iglesia. Sigamos adelante. Amén.